and flowers glowing. Watches a boat as half a sings. When you cry, 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 baby. When you cry, cry, cry. When you cry, 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 baby. El año pasado el gobierno vasco desarrolló un nuevo programa dirigido a la población de más de 65 años, que en Euskadi representa, por cierto, casi el 24% de la ciudadanía. El objetivo es ayudar a este colectivo a identificar los riesgos viales y autoprotegerse, porque la mitad de esos viandantes fallecidos, tanto en 2023 como en el 22, superaba precisamente esa edad. Alejandra Aguiluce, egunon.
¿Qué tal, egunon? Todas las campañas de sensibilización son pocas, porque una víctima ya es demasiado. Hablabas de los mayores, pero si hablábamos de los jóvenes, desde el año 2017, en el que se puso en marcha una estrategia de sensibilización que han denominado Don't Be Dummy, para ti no hay repuesto, Sukes Dusu Ordezkorik, está dirigida a escolares de enseñanza secundaria, se ha llegado a 180 centros educativos de 64 localidades diferentes, incluidas nuestras tres capitales vascas. Y es que el 98% del alumnado dice que ha tomado conciencia sobre la importancia de la seguridad para prevenir accidentes de tráfico. Son iniciativas que vienen bien, que conciencian, porque desgraciadamente cada año personas de todas las edades pierden la vida en las carreteras. Hay situaciones en las que además unas son víctimas y otros son verdugos.
Pedro Grospe, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, si entrara a valorar, ¿no?, este trágico accidente, enviando, como hemos hecho desde el lunes, nuestras condolencias a la familia, no sé si crees que somos conscientes, jóvenes y adultos, de los peligros, de la responsabilidad que tenemos cuando conducimos.
Yo creo que todavía del todo no, ¿verdad? Fíjate que hemos pasado por fases, ¿eh? ¿Os acordáis? Bueno, vosotros sois jóvenes, pero ¿os acordáis cuando beber y tener un accidente, el hecho de beber era una eximente? Cuando, en fin, no se soplaba en el coche y había accidentes a todas horas, en todos los lados, era una brutalidad. La ley que prohíbe beber y conducir marca un antes y un después al fijar la desaparición de un montón de accidentes, porque prácticamente la mitad de los accidentes están vinculados con el alcohol.
O drogas,
casi la mitad, claro. En Suecia, por ejemplo, que es uno de los países con menos accidentes, llevan con una ley de seguridad vial en las escuelas desde 1997. Aquí creo que fue obligatorio por primera vez el año pasado, el curso 2022-2023.
Quiere decir, Pedro, que en ese país hacen pedagogía desde la infancia.
Desde la infancia, pero además teórica y práctica. O sea, teoría y práctica, con diferentes... el concepto de movilidad, ¿no?, desde la escuela. Pues el asunto es que yo creo que existen recursos y existen mecanismos para mejorar la accidentabilidad, pero... todavía seguimos sin ponerlos en marcha, ¿no? Y uno sería la educación, pero decidida, y dos, mecanismos físicos para impedir que alguien pueda conducir si está bebido. Eso ya existe, ¿cómo le llaman? El alcolock, ¿no? Un mecanismo en el coche que nada más montarte, de la misma manera que te pones el cinturón, soplas. Si pasas del índice, el coche no arranca. Eso ya existe, ¿por qué no es obligatorio? Claro, es que la industria... Bien, sí, son preguntas que las que tenemos que responder, pero a tu pregunta de si somos de verdad conscientes de los riesgos, yo creo que te llega una especie de mensaje al cerebro, ojo, que vas a conducir, pero enseguida lo diluyes.
Se diluye, ¿no?
Sí, sobre todo a lo mejor le quitamos importancia a, bueno, si total voy bien, ¿no? Si me he tomado un vinito.
Sí, si total, si con la experiencia que tengo, un vino...
Voy aquí al lado.
Un segundo cambia absolutamente todo. Un segundo de despiste al volante puede ser la barrera entre que no ocurra nada o que ocurra todo. Es importante la prevención, es importante la educación, es importante la concienciación social. Queda mucho por mejorar, lo estamos diciendo, evidentemente. Vamos a saludar a Rosa María Trinidad, es presidenta de la Asociación Vasca para la Defensa de la Seguridad Vial, Stop Violencia Vial. ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenos días.
Buenos días, según Onda Narín.
Y supongo que con la reflexión que hacía Pedro estarás de acuerdo, ¿no? Ese camino que todavía nos queda por recorrer, sobre todo en materia de educación vial.
Por supuesto, queda mucho por hacer y comparto lo que comentaba Pedro, porque es que es cierto, hay que empezar a construir desde abajo la educación vial tendría que estar incluida dentro del currículum escolar. Es algo que llevamos pidiendo hace mucho tiempo porque consideramos que es, pues eso, básico y esencial. Queda mucho por hacer. Yo creo que tenemos que tomar ejemplo de los países del norte de Europa que nos llevan la delantera. Y como comentaba, ¿no? Pues en las políticas que tienen en Suecia, la pedagogía que hay, yo creo que y espero que, bueno, pues en breve aquí también se implante, porque yo creo que es algo necesario.
Rosa María, tú conoces muy bien el dolor de esa tragedia, de perder a un ser querido, a tu hijo en concreto, y además por una situación que no hubiera tenido que suceder nunca. Cada nueva ocasión en la que los medios os llamamos porque algo sucede o para concienciar, Rosa María, cada nuevo accidente remueve sentimientos, genera impotencia de pensar que se podía haber evitado.
Por supuesto que sí. Yo el otro día, cuando me enteré de lo que había sucedido en Jundiz, que me lo comunicó una persona asociada a la asociación, que es de Vitoria, me recorrió un escalofrío por el cuerpo y se me nublaban los ojos, porque es que pensé en el dolor de esa familia, en el sufrimiento de esos padres, de los amigos, porque es tan terrible. Y bueno, y si me permitís, quisiera trasladar todo nuestro más sentido pesar a los padres, amigos, familiares, y decirles que estamos aquí en esta asociación. Si hay algo en lo que podemos ayudarles, desde luego nos ponemos a su disposición, y que entendemos perfectamente el dolor por el que están pasando, y que espero que, bueno, pues al final el tema, espero que la Ertzaintza haga una buena investigación y se aclaren los hechos y se diriman responsabilidades, porque estoy segura que esto se podría haber evitado, igual que se podría haber evitado la muerte de mi querido hijo Enaitz. Entonces, yo siempre digo que una cosa es un accidente y otra cosa es violencia vial. Y contra los accidentes, pues inevitablemente no vamos a poder luchar, porque es algo que ocurre, algo fortuito, algo que pasa, contra lo que no puedes prever, ¿no? Pero sí que se puede luchar contra la violencia vial. Y bueno, yo creo que este caso, pues en fin, hay que ser muy cautos y respetuosos hasta que no se sepa, pero creo que tiene muchos síntomas de que pueda ser, ¿no?, pues una tragedia relacionada con la violencia vial. Y estas cosas hay que intentar que no sucedan.
Es cierto, efectivamente, es cierto que la seguridad cero es imposible, ¿no? En absolutamente todo en la vida, y riesgos que son incontrolables. Pero las autoridades, es decir, más presencia policial, por ejemplo, en las zonas en las que se sabe que está pasando esto, me refiero al caso de Vitoria, mejores infraestructuras, se ha demostrado que funciona. Es decir, que son medidas que funcionan. Sabiendo que funcionan, ¿por qué no se utiliza más? La industria automovilística no podría tomar más medidas para, por ejemplo, lo que comentábamos, inutilizar un coche si sobrepasas al soplar el índice permitido en tu país. Es decir, hay cosas que tienes, te da especial rabia que todas las instituciones involucradas no hagan más de lo que pueden para solucionar esto, y todo esto, por supuesto, dejando absolutamente claro la responsabilidad individual, ¿no?, en la toma de decisiones y en los accidentes.
Sí, yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Hace años se sacó el famoso alcohol log, ¿verdad?, del cual se hablaba antes. Y yo no sé por qué no se ha implementado esta medida de seguridad, porque creo que sería importante. Y hay muchas cosas que se podrían hacer. Pues no lo sé, a veces poderosos son, ¿no?, los señores fabricantes de
los
vehículos.
Lobbies, efectivamente. ¿Sí?
Exactamente. Entonces, bueno, pues a veces es luchar contra un poderoso gigante. Exactamente. Entonces, bueno, creo que sí que es cierto, nuestros políticos tendrían que tomar conciencia de esto. Creo que lo hacen, pero creo que todavía tienen que hacerlo mucho más, porque hay muchas de las tragedias que ocurren que se pueden evitar, y no es un único factor el que lleva a que ocurran estos hechos, ¿verdad? Son varios, y yo creo que, bueno, pues que contra todo esto se puede, porque al final lo que hay que tener es ganas, voluntad, y bueno, y también creo que hay que tener recursos económicos, pero también a veces hay que dar prioridad a lo que se considera que es más importante, ¿verdad?
Estamos hablando de pedagogía desde la infancia, estamos hablando, Rosa María, de estos sistemas que se pueden implementar para que, bueno, pues quien se haya tomado una copa no se pueda montar en un coche, y otro tipo de cuestiones. Pero ¿cómo están las leyes en este momento? ¿Vuestro objetivo en la asociación, en la Asociación Vasca para la Defensa de la Seguridad Vial, Stop Violencia Vial, lleváis mucho tiempo trabajando, ¿no?, para que haya cero fallecidos. ¿Cómo están las leyes en este momento? ¿Se han endurecido en los últimos años? ¿Son suficientes?
Bueno, pues no son suficientes. Es cierto que en el año 2022, en septiembre, hubo, bueno, una reforma del Código Penal, pero bueno, fue algo muy light. A día de hoy, matar a una persona en la carretera puede ser, seguir saliendo gratis. Y, hombre, pues esto es muy grave. Yo creo que la sociedad en general no sabe lo barato que sale matar en la carretera. Y cuando ocurre una tragedia y es tu familiar, es tu ser querido, y te dicen que esto es así y esto funciona de esta manera, y es posible que, bueno, pues esa persona pues quizá no vaya a la cárcel por lo que ha hecho cuando es el responsable. Y bueno, pues la gente se lleva las manos a la cabeza porque dice, pero ¿cómo es posible que esto pase? Esto no puede ser. Sí, pues esto es, esto sucede. Tenemos unas leyes que son muy muy blandas en relación a esto. Yo creo que, bueno, pues los legisladores y también los jueces, cuando están, ¿no?, pues mirando un caso, creo que siempre se ponen más del lado del infractor y les da pena, y a veces pensarán, bueno, pues es que por la persona que ha fallecido ya no se puede hacer nada, pero no vamos a estropear esta familia, no vamos a meter en la cárcel a una persona porque igual es el sustento, yo qué sé, no sé por qué, pero ocurre. Y yo creo que cuando una persona se pone a conducir un vehículo de esta forma tan irresponsable y que por su culpa muere una persona, esto tiene que estar mucho más castigado de lo que está a día de hoy.
Rosmaria, ¿cuál es el proceso al que ahora se enfrentan las familias de estas dos personas que han fallecido, estos dos jóvenes que han fallecido? ¿Ese proceso legal que van a tener que, bueno, soportar, ¿no?, los próximos meses, quizás años, y también emocional, ¿no?, el saber que tu hija, tu hijo ha perdido la vida en estas circunstancias?
Sí, pues la verdad es que se enfrentan a una situación terrible, de verdad, terrible. Porque primero es el dolor por la pérdida, y cuando está reciente, tan reciente como es este tema, este caso, lo sucedido estos días, la familia no está para pensar, no está para tomar decisiones, es incapaz, porque lo único que le importa en esos momentos es su familiar que se ha ido y que no lo va a volver a ver nunca más. Y eso es un dolor tan grande, que bueno, pues no se puede ni reaccionar. Yo lo que les aconsejaría sería que, bueno, que un familiar asumiera el cargo de representar a la familia y fuera quien estuviera y acudiera a donde tengan que ir, porque luego es que esto es un viacrucis, es un proceso, hay que hacer trámites, papeleos. Bueno, primero y antes que nada hay que esperar a que se elabore el atestado y ver qué es lo que dice, porque sin ese documento pues nada se puede hacer. Después, que estés de acuerdo. Después, a ver por qué vía se puede ir, si se puede ir por la vía penal. Después, depende del... Es que en una tragedia hay tantas variables que ninguna se repite, ninguna es igual que otra. Entonces, bueno, pues siempre lo más importante es tener el atestado para, bueno, pues saber qué vía se puede emprender y ver, bueno, pues cuál será el proceso a seguir.
Corregidme si me equivoco, pero yo por lo que he leído y subrayo, he leído al conductor del coche que golpea y que provoca la muerte de dos de los pasajeros, los que van en el asiento de atrás, le acusan inicialmente de conducción temeraria. Claro, la pena por conducción temeraria va de 6 meses a 2 años. Si no tienes antecedentes, 2 años no pisas la cárcel. Yo imagino que eso es un homicidio involuntario. Es decir, en este caso, 2.
Y fíjate que, como no tenemos los datos, yo no me atrevo a entrar ahí, Pedro, te digo la verdad.
Es complicado.
Habrá que esperar, ¿no?, a la investigación, sí. Pero sí tenemos una realidad, por ejemplo, y está bien traído esto para que podamos hilar con tu caso personal, el que vivís muchas personas en la asociación. Esa frase que has señalado hace un instante, Rosa María, matar sale barato. En tu caso, ¿cómo fue? O en el caso de muchas personas, que también puede ser que suceda en este, no lo sabemos, ¿o no?
Sí. Bueno, en mi caso le salió gratis al individuo, pues porque además no, esto no fue en Euskadi, fue en La Rioja, y el individuo que mató a mi hijo, bueno, pues parece que le hicieron el atestado a su medida, porque estaba lleno de, bueno, pues inexactitudes, digamos. Y en base a un dato, a unos datos erróneos, se decretó un auto de sobreseimiento libre, que es igual a cosa juzgada, pero sin juicio. Cuando, bueno, pues pudimos tomar conciencia de esto, porque como digo, el proceso es tan duro, es doloroso, largo, no tomas conciencia de los hechos reales hasta que no pasa un tiempo. Cuando nos dimos cuenta de la barbaridad que había ocurrido y de que este individuo se iba a ir de rositas, y bueno, pues encargamos una investigación, bueno, no, se nos ofreció, cuando se pudo demostrar que la culpa la había tenido este individuo, pues porque iba con un gran exceso de velocidad en una carretera que tenía el límite de 90, pues iba como a 160 y pico, iba con alcohol, iba con drogas en su cuerpo, y bueno, él se fue de rositas porque se decretó un auto de sobreseimiento libre. Nunca le pasó nada, ni tan siquiera se le juzgó. Eso fue terrible, terrible para nosotros, porque después de perder un ser querido de esta forma tan brutal, la familia no busca venganza, sino busca justicia. Y cuando no la encuentra, pues nos dejan ese sentimiento de rabia, de impotencia y de que nunca vamos a poder pasar nuestro duelo, porque nuestro hijo, en nuestro caso, merecía ese juicio que tanto pedíamos y que nunca se nos permitió que ocurriera. Entonces, es la justicia a veces nos hace doblemente víctimas, con sus sentencias y con sus decisiones. Y te puedo hablar, bueno, en mi caso fue, pues la verdad es que fue terrible. Y bueno, y también ha habido otros casos. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo el caso de un joven chancha que también falleció y que además la persona culpable pues había sido el responsable. Iba a 100 y pico en una rotonda, llevaba alcohol, drogas también en su cuerpo. Bueno, pues en este caso sí que hubo un juicio. Se decretó una pena de prisión de 3 años y pico, que para que haya una sentencia así, bueno, eso es casi como una excepción. Resulta que se le paralizó la pena, o sea, se le conmutó, digamos, ya no iba a entrar en prisión, porque tenía, él había alegado que él estaba en un programa de reinserción, porque era un adicto a un tipo de drogas, ¿no? Entonces se le conmutó la pena para que terminara de realizar el programa en el que estaba. Que estaba realizando. Y yo digo, Dios mío, pero qué barbaridad. En primer lugar, ¿cómo a una persona que es un adicto y que está en un programa de reinserción se le permite conducir? Y en segundo lugar, por supuesto que hay que reinsertar a estas personas, porque si no, si entran en prisión, que son muy poquitos los que entran, si salen igual, pues para nada ha servido, ¿no? O sea, hay que reinsertar a estas personas, pero dentro de la cárcel, no fuera, ¿no? Porque es que es muy injusto. Uh-huh. Y para las familias, pues es un dolor más añadido.
Desde luego que, como decíamos, el camino legal y emocional que les espera a estas familias va a ser largo y bastante doloroso. Rosa María Trinidad es presidenta de la Asociación Vasca para la Defensa de la Seguridad Vial. Entiendo, Rosa María, que buscándos como Stop Violencia Vial Euskadi, os vamos a encontrar por si quisieran contactar con vosotros. Gracias, Rosa María.
Por supuesto. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Bueno, decíamos que la investigación continúa su curso. Evidentemente, lo que parece descartado es que ambos coches estuviesen compitiendo entre sí en esta suerte de carreras ilegales, pero sí que es cierto que carreras ilegales desde hace 20 años se están produciendo en el polígono industrial de Jundiz, y estos vehículos que van a gran velocidad en muchas ocasiones se han sometido o han ido a talleres ilegales a que les modifiquen las cilindradas, en fin, todas estas cosas, que todos estos vericuetos que se utilizan para que estos vehículos pues tengan mayor potencia y mayor velocidad. Y precisamente a esta cuestión se refería hace unos días ADEADA, que es la Asociación de Empresarios de Automoción de Álava. Lo hacía en Twitter con un mensaje muy claro denunciando la presencia de talleres ilegales, que es un problema, decían, que supone un importante riesgo para la seguridad vial. Vamos a abordar esta cuestión con su gerente, con el gerente de ADEADA, Conrado Bernal. Egunon.
Muy buenos días.
Porque esto que habéis denunciado estos días en Twitter no es algo nuevo, es algo que lleváis mucho tiempo poniendo sobre la mesa, la presencia de talleres ilegales en Vitoria. Y estos días, con lo ocurrido, lo habéis vuelto a denunciar públicamente. ¿Tenéis contabilizados cuántos talleres de este tipo, si es que se les puede llamar talleres, hay en este momento en la ciudad, en Vitoria-Gasteiz?
Bueno, pues en este momento podemos contar yo te voy a decir a nivel de provincia de Álava, ¿vale? A nivel de provincia de Álava, pues calculamos que pueden ser entre 30 a 40 talleres ilegales en toda Álava. Es muy difícil dar estas cifras, también digo por adelantado. La mayoría de estos negocios o talleres ilegales clandestinos trabajan a portón cerrado, trabajan en polígonos industriales, trabajan a altas horas de la noche, y para la propia policía municipal o inspección de trabajo le resulta difícil localizarlos. Haciendo un histórico de talleres ilegales, ya desde el 2014 la asociación empezó a llevar cifras, y en el 2014 se denunciaron 50 talleres ilegales entre el 2014 y 2019. Hemos conseguido reducir a 30 a 40, y muchos de estos talleres sí que conseguimos que se cierren. Desde el año 2020 hemos conseguido, a través de Policía Municipal, Inspección de Trabajo y otros mecanismos, que se cierren cerca de 30...
¿Cuántos habría ahora mismo, digamos, en activo, más o menos?
Más o menos en activo calculamos, te digo cifras, entre 30 a 40 en la provincia de Álava. Uh-huh.
Conrado, no podemos saber exactamente todo lo que está ocurriendo en esas carreras ilegales, pero ¿tenéis constancia de que este tipo de vehículos preparados, tuneados, que se dice en el argot coloquial en la calle, se suelen tunear, cambiar, como decíamos, la cilindrada, otro tipo de cuestiones estéticas en talleres autorizados o en talleres ilegales?
A ver, sabemos que este tipo de alteraciones de los vehículos se hacen en talleres ilegales, se hacen en pabellones industriales que no cuentan con licencia y en ocasiones con softwares de dudosa legalidad. Cuando alguien quiere hacer este tipo de alteraciones, lo mejor es hacerlo en talleres legales. Se suele hacer a través de reprogramaciones de centralita. Reprogramar la centralita para alterar la potencia del coche o mejorar su consumo, mejorar las emisiones, siempre hay que hacerlo a través de un taller especialista o a través de recomendaciones del fabricante. En ningún caso hacerlo a través de un taller ilegal. El hacerlo a través de un taller ilegal nos puede traer consecuencias no deseadas, como averías muy graves, por la centralita es el corazón del coche y lo que muchas veces pretendemos de mejorar la potencia, puede que consigamos lo contrario, que perdamos la garantía del vehículo, claro. y que incluso si lo que pretendemos es una conducción más agresiva, pues acortamos la vida del motor.
Hola, Conrado. Pero además, este tipo de modificaciones son legales. Es decir, si a mí ponerle cualquier, entre comillas, chorrada al coche no me lo certifican...
Hay que pasar una ITV.
Hay que pasar ITV. Si me ponen un millón y medio de pegas, o sea, yo puedo modificar... Bueno, yo o un taller autorizado puede modificar la centralita para que el coche me dé 40 caballos más, para que pueda, en vez de ir a 220, a 270. ¿Eso es legal?
Un taller especialista con autorización del fabricante puede hacerlo y siempre que tenga las homologaciones pertinentes. Sí que es cierto que muchas reprogramaciones de centralita no son detectadas en la ITV, no son siempre detectadas en la ITV, porque la ITV quizás se centra más en el tema de las emisiones, pero si la ITV detectara cualquier reprogramación no autorizada de la centralita, evidentemente ese vehículo sería echado para atrás, siempre que no cuente con las homologaciones o autorizaciones pertinentes. Las reprogramaciones de centralita para conseguir este tipo de objetivos que me planteáis siempre deberían de ser por recomendación del fabricante, siempre.
Está claro que las personas que tunean estos vehículos saben a qué taller dirigirse para realizarlo, pero no sé si es fácil para la policía local o para vosotros detectar este tipo de talleres, y luego no sé si el procedimiento administrativo o el que sea es fácil para clausurarlos.
Detectar ese tipo de talleres es relativamente fácil cuando conoces dónde están o cuando recibes un chivatazo. La asociación ha sido muy activa en este sentido desde hace años. Nosotros cualquier conocimiento que tenemos de este tipo de talleres lo ponemos siempre en conocimiento de la Policía Municipal, el Ministerio de Trabajo, Ertzaintza si compete, Medio Ambiente. Existen un montón de departamentos involucrados. El procedimiento administrativo pues puede llevar o demorarse un poquito en el tiempo, porque habitualmente le suelen requerir que normalicen o regularicen su situación, y en caso de que no lo hagan, pues ya conlleva el consiguiente procedimiento sancionador.
Oye, Conrado, yo no tengo ninguna intención de tunear un coche, pero ¿cómo puedo saber si el taller es legal, si tengo que llevar el mío?
Ah, mira, esa pregunta que me haces me parece muy interesante. Siempre que vayamos a un taller legal, lo primero que tenemos que hacer, sea de mecánica, de carrocería o de cualquier tipo, lo primero que tenemos que hacer es mirar la fachada. La fachada en una parte visible, a la izquierda o a la derecha, siempre va a estar visible, vamos a ver un cuadrado, que es una placa de industria. Ese cuadrado suele tener un fondo azul y en él vamos a ver una serie de pictogramas, de dibujos que son muy intuitivos. No solamente nos va a decir esa placa que es un taller legal, sino que nos va a decir también qué tipo de actividad desarrolla. Si, por ejemplo, nos encontramos que en ese cuadradito azul tenemos un martillo, pues sabemos que es un taller de carrocería. Que vemos que hay una llave inglesa, es un taller de mecánica. También nos puede informar en la placa qué especialidad tiene, por ejemplo, si vemos una rueda, pues sabemos que va a cambiar neumáticos. Y un numerito, que es una identificación de industria, que nos dice que es un taller homologado y con autorización para trabajar. Siempre hay que buscar esa placa, siempre.
Todo esto de las carreras, de las carreras de esta manera, absolutamente incontroladas, es un poco los efectos más perniciosos de esa cultura del Fast and Furious, ¿no? De esa serie de películas de televisión y de cine. Pero yo pensaba que esto estaba ya muy, muy, es decir, que esto sucedió en la década de los 90, pero que todavía, que ya a estas alturas esto no funcionaba, pero sí que funciona, ¿no?
Pues parece ser que sí, y por desgracia hemos tenido noticias este mismo sábado de estos hechos y de que este tipo de carreras pues siguen sucediendo. Lo único que podemos hacer nosotros como asociación de talleres es recomendar a la gente o recomendar a los clientes que en ningún caso acudan a un taller ilegal, que no hagan alteraciones en sus vehículos y que si las van a hacer, pues que sea por recomendaciones del fabricante y no para... pues para ganar potencia al motor o para aumentar los caballos, que no merece la pena.
¿Defendéis la colocación del alcohol lock, del mecanismo este para que si estás bebido no puedas conducir? ¿Defendéis desde la asociación esto?
Sí, evidentemente, sí. Que los nuevos coches de fábrica, cuando se fabriquen a partir de un año, pues puedan incorporar mecanismos con esto que retengan el vehículo en caso de que des positivo. A mí me parece una medida interesante, sí.
Bueno, pues recordamos ese trabajo que habéis hecho desde ADEADA denunciando no solamente la presencia de los talleres ilegales, sino haciendo campañas, ¿no? Para que se cierren, ¿no? Y ahora mismo entre 30 y 40 quedarían en todo el territorio, pero bueno, que se han ido reduciendo. Imagino que a medida que se van reduciendo también por otro lado van surgiendo nuevos, pero bueno, ahí estáis, ojo visor, desde ADEADA. Conrado Bernal, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.